En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Viven enamoradas de Dios, que supera todas sus expectativas. Alejadas del mundo, las contemplativas siguen siendo faro de esperanza en medio del mundo al que sostienen con su oración. Este domingo, el de la Santísima Trinidad, celebramos su jornada y las felicitamos por su perseverancia y su entrega. Soy Lola Ocaña, arranca aquí El Espejo de Andalucía y lo hacemos en Sevilla, que se prepara con alegría para la ordenación sacerdotal de 9 diáconos este sábado en su catedral. Pablo Enríquez amplía la información.
La diócesis de Sevilla está de enhorabuena y no es para menos. Un total de 9 diáconos serán ordenados sacerdotes mañana sábado en el curso de la misa que comenzará a las 11 de la mañana en la Catedral Hispalense. Recibirán el orden sacerdotal de manos del arzobispo Monseñor Saiz Meneses y la próxima semana conocerán sus primeros destinos pastorales. Además, a esta tanda de seminaristas pertenecen 2 diáconos más que serán ordenados presbíteros en fechas y lugares distintos. Y en los tiempos que corren, no lo duden, noticias como estas son síntoma de una comunidad viva de la que siguen surgiendo sacerdotes.
Asidonia Jerez celebra por cuarta vez el rito de entrada de catecúmenos. Jesús Bazán.
Más de 20 catecúmenos vivirán una jornada especial el próximo domingo 15 de junio a las 10 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, será el encargado de presidir este rito de entrada de catecúmenos, personas que han decidido decir sí al Señor y prepararse y formarse para recibir los sacramentos de iniciación cristiana.
Y nos dirigimos hasta Almería, en donde nuestro compañero Ramón Bogas nos habla de la iniciativa Caminos de Hospitalidad, una marcha entre invernaderos para escuchar, orar y dar voz a la situación de las personas migrantes.
Mañana sábado a las 6:30 tendrá lugar, Lola, en Níjar, una nueva edición de Caminos de Hospitalidad, organizada por el Servicio Jesuita Migrantes. La caminata partirá de la Casa Rupe y recorrerá los caminos entre invernaderos, invitando a la oración, reflexión y compromiso en favor de los migrantes y refugiados. El objetivo, según el jesuita Daniel Izuzquiza, es...
Al mover los pies, esta iniciativa pretende un triple objetivo. Abrir los ojos, alzar la voz, entrelazar los brazos.
La actividad está abierta a toda la comunidad diocesana.
Casi 54 años después de su fallecimiento y 15 tras su beatificación, Manuel Lozano Garrido Lolo sigue siendo un espejo en el que mirarnos todos los periodistas cristianos y no cristianos. Jaén, Vanessa Muñoz.
Me fijo y soy yo, de uñas laqueadas y melliza melancolía en la sonrisa.
Esa voz es la de Manuel Lozano Garrido Lolo, periodista, escritor y apóstol de la alegría en medio del dolor. Ayer la diócesis de Jaén conmemoraba el 15º aniversario de su beatificación en Linares. Desde la fundación que lleva su nombre se han organizado una serie de actos como un desayuno con medios, una jornada de puertas abiertas a la nueva sede y una Eucaristía de Acción de Gracias.
Estoy enamorada del Señor. Es el sugerente título de una obra que se presenta hoy en Málaga. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola. Esta tarde a las 7:30 en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés se presenta la primera biografía de una gran mujer, María Isabel González del Valle, fundadora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, cuya causa de canonización está en proceso y cuyos restos reposan en la iglesia de una sencilla pedanía de Málaga, Gibralgalia, en la que comenzó su primera doctrina rural.
Y finalizamos en Granada, en donde el Corpus Christi trae novedades este año. Los niños de los Eises bailarán ante el Santísimo Sacramento en una tradición que se recupera tras décadas paralizada. Paqui Pallarés.
Y será este lunes cuando se presenten estas novedades de los Eises, que danzarán con música sacra de finales del Renacimiento. También este lunes nuestro arzobispo bendecirá los trajes de estos niños y niñas de entre tercero y quinto de primaria del Colegio Virgen de Gracia, que bailarán para gloriar a Dios en Jesús sacramentado durante el jueves de Corpus en la catedral.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Su oración sostiene el mundo, pero también la vida de muchas personas por las que rezan. Su forma de vida puede resultar quizá anacrónica y fuera de lugar en la sociedad del siglo XXI, pero sin duda estas mujeres, algunos hombres también, han optado por el Señor y han escogido la mejor parte. La oración, el trabajo y la contemplación llenan sus días, celdas frías y austeras, sentido de comunidad y vinculación con la Iglesia. Unas atienden el carisma de Santa Teresa, otras el de Santo Domingo, otras el de San Francisco o Santa Clara. Todas ellas viven el Evangelio convencidas de que están en el mundo sin ser de él. En este domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a la vida contemplativa, y en este año de la esperanza lo hace bajo el lema Orar con fe, vivir con esperanza. A ellas, que tanto piden por nosotros, hoy pedimos al Señor por su vida entregada y vocacional. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 13 de junio, fiesta de San Antonio. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos ya en la nuestra, en la particular del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola, y un afectuoso saludo a nuestros fieles oyentes que cada viernes se conectan con nosotros para conocer la información más relevante de la Iglesia de Jaén. Esta semana más cortita de lo habitual por esa fiesta en la capital con motivo de la solemnidad de su patrona, la Virgen de la Capilla.
Junto con ese día grande para los jaeneros, nos ofreces un adelanto de los temas que hemos preparado para nuestro espejo de hoy.
En esta víspera de la Santísima Trinidad y jornada Pro Orantibus, las contemplativas serán protagonistas de nuestro programa.
Les contaremos cómo se desarrolló esa vigilia de Pentecostés y el día del apostolado seglar en la Acción Católica.
Y les invitamos a participar en una jornada muy interesante, la que acogerá la Catedral el próximo lunes sobre la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo, de entrada gratuita y con grandes ponentes.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos. Nuestro querido Ángel López, como siempre, está en los mandos técnicos. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 30 de junio, fiesta de San Antonio de Padua. Felicitamos a los Antonios y Antoñitas que nos escuchen. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La efusión del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia, un camino por andar en sinodalidad, el que emprendió la Iglesia naciente en los albores del cristianismo y que seguimos haciendo los que peregrinamos con destino al cielo. El pasado sábado, vigilia de Pentecostés, apostolado seglar y Acción Católica se reunieron para celebrar la venida del Espíritu Santo, la manera en que a través de los movimientos, los carismas, enriquece nuestra Iglesia. La vigilia concluyó en la catedral con la celebración de una oración presidida por nuestro obispo. Esto es lo que decía don Sebastián a los miembros de los movimientos congregados.
Y con la gran solicitud especial de llegar hasta los más pobres, los necesitados, los alejados, los excluidos, los que sufren, ser expresión e instrumento del amor que proviene de él.
Y el jueves, día de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, los mayores de nuestra diócesis celebraron el jubileo de vida ascendente. Este movimiento, muy activo en nuestra iglesia de Jaén, se reunió primero en el camarín de nuestro Padre Jesús y después en la catedral para lucrar ese año de gracia. Un gran don para nuestra iglesia, así se refería a ellos el obispo de Jaén, don Sebastián.
Sois memoria viva del amor fiel de Dios. Habéis caminado por la vida con alegrías y con cruces, con luchas y esperanzas. Gracias, gracias por este testimonio que no tiene micrófono, pero que grita en nuestra iglesia de Jaén al corazón de todos los jienenses.
Y concluimos este espacio de actualidad con el que comienza cada semana nuestro espejo, recordando ese hecho prodigioso que se atestigua bajo acta notarial firmada un día como hoy, un 13 de junio de 1430, por el entonces provisor de la diócesis de Jaén, Juan Rodríguez de Villalpando, de esa procesión luminosa que encabezaba una señora con un niño bien criadillo en los brazos. Se trata del descenso de la Virgen a la ciudad del Jaén, Virgen que nosotros llamamos de la Capilla y que cada año celebra la ciudad el 11 de junio. El obispo presidió la tradicional misa de cabildos, el municipal y el catedral, en el que recordó que la Virgen llegó a Jaén para quedarse siempre entre sus gentes. Lo escuchamos.
Ella no ha dejado de acompañar a Jaén, como he dicho, desde 1430, y no lo hará, ¿eh? Y no lo hará mientras su pueblo la sigue invocando con fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia celebra el domingo 15 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus, que este año lleva por lema Orar con fe, vivir con esperanza. Y es que en una existencia que se sostiene orando con fe, a imagen de Jesús que se retira para encontrarse con el Padre, no cabe la apatía, la rutina ni la desesperanza, sino que su fruto es justamente una vida que se afronta con esperanza, con entera confianza en el Señor. Y es que es su querer para nosotros, porque sabemos que solo Él tiene el poder y la voluntad de esperanzarnos y siempre cumple sus promesas. Y este viernes nos colamos con las contemplativas del convento de las Bernardas de Jaén, que nos dan su testimonio de vida y perseverancia al Señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo se preparan para vivir la jornada Pro Orantibus? ¿Qué significa esta fecha para la comunidad?
Pues con mucho gozo y con mucha alegría en un día tan grande de la Santísima Trinidad. Y bueno, nos da mucha alegría que toda la Iglesia ese día se tenga un recuerdo de todos nosotros, los que estamos siempre escondidos, orando siempre por todos los demás.
Este año además se hace bajo el lema Orar con fe, vivir con esperanza. ¿Cómo vive la comunidad de las Bernardas su día a día?
¿Qué haríamos los cristianos sin la fe y sin la esperanza? Porque viendo un mundo tan desacralizado y tan deshumanizado, si no fuera por la fe y la esperanza de que todo tiene un sentido desde Jesucristo y desde la fe, pues así intentamos vivir nuestro día a día.
¿Y este año jubilar de la esperanza de qué manera se está notando?
Año de la esperanza en que creo que los cristianos se nos ha hecho un doble regalo. El primero, la muerte del Papa Francisco, un gran papa, una gran persona que ya vive en la resurrección, y el regalo de un papa nuevo que nos está ayudando a renovarnos en la fe y yo creo que a insistir en la esperanza. Nos gusta mucho que hable mucho de la comunión entre nosotros y creo que es lo que más tenemos que fomentar.
¿Y cómo le explicamos a nuestros queridos oyentes de COPE que su vida de entrega plena al Señor es la manera en la que ustedes han hallado la verdadera felicidad?
Creo que cada persona tiene su propio camino en el que puede encontrar la propia llamada de Dios, la propia llamada que cada uno la siente de una manera. La nuestra fue decirle que sí a una llamada a una vida contemplativa, a una vida de entrega total, y bueno, es maravilloso lo de la comunión de los santos, y nosotros formamos parte de ese círculo. Oran por nosotros desde el cielo, oran y oramos por la Iglesia purgante, Y oramos en la Iglesia militante, todos unidos hacia un mismo sentido. Ahí es donde encontramos nosotros la felicidad.
Vamos a centrarnos un poco ahora en el convento. ¿Cuántas semanas está?
Nuestra comunidad la formamos 9 hermanas. La mayor tiene 85 años. Hay otra que está enferma, no es tan mayor, no tiene todavía los 80 años. Y luego pues 60, 50 y 40. Y bueno, la más pequeña vino hace 16 años. Pero vivimos de la esperanza de que tienen que venir más.
Pues ya simplemente nos queda que envíen un mensaje de esperanza para todos los jiennenses.
El mensaje que enviamos a los jiennenses es que os queremos mucho, que aunque pedimos por todo el mundo, siempre pedimos principalmente por nuestras personas más allegadas, y entre ellas están todos los jiennenses que forman parte de donde vivimos. Pedimos mucho por nuestro obispo, por todos los sacerdotes, por toda la diócesis, por todos los grupos y por los periodistas también. Pedimos por todo. El mensaje, pues que aprovechemos las maravillas que tenemos en Jaén, que tenemos muchas. Pero creo que la más bonita es la fe. Existe mucha fe en Jaén y tenemos que aprovecharla y fomentarla. Tanto por las devociones populares, que diría yo que están en primer plano, como por, bueno, somos gente que abierta, que ayudamos a los demás, y todo esto hay que fomentarlo. ¡Viva Jaén!
Muchísimas gracias, como siempre, y feliz jornada Pro Orantibus.
Que la jornada Pro Orantibus nos sirva para acercarnos más a Jesucristo, a su Madre bendita, y que nos fortalezca tanto en la fe, la esperanza y en la comunión de vida. Que nos queramos mucho. El amor debe ser lo principal entre los cristianos y lo que más necesita el mundo. Felicidades.
El Espejo.
Estar informado.
El pasado 4 de abril abría sus puertas The Mystery Man, una exposición que recrea el cuerpo del hombre de la Sábana Santa y que, si aún no han visto, están a tiempo para hacerlo en la catedral hasta el 15 de julio. Organizado por la empresa Óptima Cultura Han preparado para este lunes una magnífica jornada cultural por la tarde, a partir de las 5:30 en el coro de la catedral, que contará con varias ponencias y también una mesa redonda. Hoy charlamos con Francisco Blanca, el CEO de Óptima Cultura. Como decía en la introducción, el próximo 15 de julio, es decir, en poco más de un mes, cierra sus puertas una de las exposiciones más extraordinarias que han pasado por nuestro primer templo, por la catedral, The Mystery Man, una experiencia inmersiva en la pasión de Cristo, en la que además de manera extraordinaria se une en esa figura en 3D del hombre de la sábana santa y el santo rostro y esa preciosa copia de la síndone que ha venido desde la parroquia de Noalejo, una réplica de la sábana santa del siglo XVI, que, como decimos, custodia la parroquia de Noalejo. ¿Qué valoración puede hacer de esta muestra que abrió sus puertas en abril?
La valoración que podemos hacer de la exposición y del comportamiento de las personas que la han visitado, de las miles y miles de personas que la han visitado, no puede ser otro que de agradecimiento. Y no tanto de sorpresa, porque sí es verdad que sí teníamos claro que la exposición en la Catedral de Jaén iba a ser única y extraordinariamente espectacular. Y así ha sido. El tener tres piezas en su sala más icónica, que es la del cuerpo, tanto la Sábana Santa de Noalejo como, por supuesto, el Santo Rostro de Jaén, junto con una pieza hiperrealista y contemporánea de Mystery Man, la verdad que es un espectáculo digno de no solo de sorpresa, sino de admiración. Y para nosotros, de agradecimiento a la catedral, al Cabildo Catedral y también a la diócesis, por la oportunidad que se brinda de que esta exposición, que está surcando el mundo, pueda también tener una huella imborrable en nuestra ciudad de Jaén.
Y antes de poner el punto y final a esta exposición, nacen unas jornadas, las primeras jornadas de Mystery Man, que acoge el coro de la catedral el próximo lunes. ¿Cómo surge esta iniciativa y en qué van a consistir?
La idea de hacer una jornada sobre Mystery Man, más bien sobre la Sábana Santa y el fenómeno que está haciendo de Mystery Man y cómo está irrumpiendo en la sociedad en definitiva, viene dada de la compañía de Óptima Cultura, Arte y Esplendore, porque desde el primer momento que decidimos, junto con Álvaro Blanco, de sacar a la luz la obra hiperrealista, tuve muy claro que no solo se trataba de una exposición, de una muestra, sino se iba a tratar de una muestra itinerante a nivel internacional, pero que tenía que ser una experiencia para cada persona distinta, como particulares que somos. Por tanto, ha llegado el momento, después de casi 3 años de exposición en Europa y también en América, de que empecemos también a hacer actividades totalmente alrededor de la exposición, que vienen a mostrar más el interés que tenemos por acercar el concepto, acercar toda la investigación, todos los elementos que hacen y que dicen que la Sábana Santa de Turín es auténtica, y que eso no solo lo dicen las pruebas científicas, sino que, bueno, lo dice las similitudes, por ejemplo, que existen entre la Sábana Santa de Turín con el sudario de Oviedo. Creo que se trata de acercar mucho más y de enriquecer muchísimo más la experiencia de Mystery Man a las personas. Por eso también hay una parte dedicada no solo a la visión de la empresa, no solo a la visión y el concepto del comisario, no solo también a las investigaciones científicas, sino también a las experiencias humanas. Y ese es el ánimo que nos ha llevado a hacer las primeras, que no serán la única, sino que en cada sede donde vaya la exposición, dentro y fuera de España, queremos que existan jornadas, que existan algún día hasta un congreso alrededor de la Sábana Santa y de Mystery Man como experiencia particular, pero en el mundo.
Y cuéntenos, ¿quiénes son los ponentes y de qué va a hablar cada uno de ellos?
Hemos querido que esté presente distintas personas de distintas procedencias y de distintas sensibilidades. Desde César Barta, el físico que ha estudiado con profundidad el sudario Oviedo y que viene a decirnos, bueno, tenemos dos piezas que son el lino
de la Sabana Santa y que es el sudario de Oviedo, que guardan unas similitudes extraordinariamente extraordinarias, simplemente. Y que él, como físico, va a explicar y nos va a ilustrar esta tarde del lunes, en esta primera jornada, lo cual para nosotros es una alegría. También está Álvaro Blanco como comisario y artista de la exposición, donde bueno, va a dar su visión, obviamente, de Mystery Man desde el inicio. Y vamos a contar también con la participación de tres personas, de tres artistas, de tres personas que tienen una sensibilidad importante en el ámbito del arte, desde la pintura hasta la composición musical, pasando también por la literatura. Yo creo que todos ellos muestran una sensibilidad enorme, que todos ellos reflejan que The Mystery Man no es solo una exposición, sino toda una experiencia, y eso es lo que vamos a compartir el próximo lunes en el coro de la catedral.
César Barta es un especialista en el Santo Sudario de Oviedo y nos viene a hablar de las similitudes entre el sudario y la sábana santa. ¿Qué nos puede adelantar para abrir boca sobre esas reliquias de la pasión?
Poder contar con César Barta es extraordinariamente bueno para esta jornada y, sinceramente, como CEO de la compañía, estoy súper agradecido, porque la visión de un especialista, en este caso un físico, que ha estudiado tan profundamente el sudario de Oviedo, que conoce muy bien la síndone de Turín, nos va a despertar mucho más curiosidad. ¿Por qué? Porque la evidencia científica que existen entre el sudario de Oviedo y la zona de Santa de Turín son magníficas. Bueno, y él, que ya tiene escrito libros y que los tenemos en la exposición, bueno, pues tiene a bien de venir a explicarlo aquí a Jaén, aquí en esta primera jornada de Mystery Man. Creo que vamos a disfrutar mucho de su ilustración, creo que vamos a disfrutar muchísimo de sus conocimientos y de su forma de expresar y explicar esas cosas, esas señales iguales que han quedado impregnadas tanto en la Sabana Santa como en el sudario de Oviedo.
También el autor de Mystery Man tiene una ponencia sobre cómo encajar algo que durante siglos pareciera que andaban enfrentados y nada más lejos de la realidad. ¿Cómo encajar fe y ciencia?
Mi amigo y socio Álvaro Blanco, pues que es un artista, que es una persona de sensibilidad extraordinaria, que tuvo la genial idea ya hace como 10, 11 años de mandar a hacer un cuerpo hiperrealista, burométrico, una escultura contemporánea hecha con un talento enorme por parte del equipo que lo hizo, con materiales totalmente actuales, como ustedes bien saben, que está hecha con silicona, que está hecha con materiales de hoy, con cabello natural. Pero bueno, creo que él, desde su visión profunda, desde su sensibilidad, va a poder contar cómo es posible esa conjunción entre arte, ciencia y fe. Creo que en la vida no todo blanco ni negro, sino que existen muchos matices de ambos y que la fe no está reñida con la ciencia, que no es materialista. No está en absoluto reñida. E incluso con la ciencia, que es materialista, puede comprobar también la evidencia histórica, como por ejemplo lo que es la Sábana Santa, pues la datación, los pigmentos, lo que ha quedado ahí desde hace miles de años, ¿no? Y bueno, creo que es muy bonito cuando se puede hablar de arte, cuando se puede hablar de ciencia y cuando se puede hablar de fe. No es incompatible, es totalmente compatible cuando hay una verdad, y esa verdad existe.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Ya saben, el próximo lunes, con entrada gratuita hasta completar aforo, esa primera jornada de Mystery Man en el coro de la catedral.
Y antes de despedirnos, les recordamos que aún están a tiempo de participar en la Asamblea Diocesana mañana sábado en la Casa de la Iglesia a partir de las 9:30 de la mañana. Así nos invitan los niños a participar.
Soy discípula, él me llamó.
Soy discípula, él cambió mi vida.
A que me vea alegre.
Soy discípula.
Seguro que Jesús te llama a ti también.
Sé que soy como de su familia. Me quiere más que nadie.
Me encanta estar con él. Me gusta hablar de él.
Quisiera que todos lo conocieran como yo.
Todos discípulos. Todos llamados.
de la vocación a las vocaciones.
Participa en la Asamblea Diocesana de Fin de Curso, Casa de la Iglesia de Jaén, sábado 14 de junio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Te esperamos.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.